Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Comienza aquí La Regadera en Onda Madrid. Está Rubén Otero a los mandos técnicos y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy está con nosotros Paula Farias. Es médico, es trabajadora humanitaria y es escritora, bueno, y muchas más cosas. Paula nos cuenta historias, es como una especie de cronista a través de la escritura, pero son otras sus vías de expresión, porque Paula, de tu mano, vamos a ir conociendo todo lo que haces, que es mucho, y sobre todo, ¿cuál es tu visión del mundo? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Gracias a tus libros, pues ya empiezas a ser una habitual de este espacio, y ahora vienes con Piel de Deriva. Uh-huh. Ese es el título de tu último libro. Y bueno, la sinopsis de este libro pues ya nos habla del Mediterráneo. En el Mediterráneo, en los días previos a la primavera árabe, tres lobos de mar de muy diversas procedencias se afanan en sostener una farsa ante la mirada vigilante de la comunidad internacional. Este es solo el punto de partida. Pero, además de los protagonistas que hay en el libro, el mar Mediterráneo, sin duda, es uno de ellos o el más importante, casi.
Sí, yo creo que es el personaje, ¿no? El mar y ese espacio sin definir que supone. Es, yo creo que el personaje más importante de la novela.
De esta novela pues ya se han hecho comentarios, ya hemos leído cosas sobre ella, por ejemplo, que es muy personal, pero esto no es nuevo, porque todas tus novelas, Paula, todos tus libros son muy personales.
Sí, bueno, yo creo que yo no soy capaz de escribir algo que no tenga que ver conmigo directamente, ¿no? El hacer ficción pura y dura, inventarte las cosas, yo no sé hacerlo. Yo lo que hago es que cojo mis recuerdos, rebusco un poco ahí en la cabeza, entre recuerdos, sensaciones, lo meto todo ahí en un puchero, lo agito e intento encontrar historias y encontrar tramas que me permitan hablar de todo eso que a mí me importa, ¿no? Pero me cuesta mucho imaginar algo de la nada, ¿no? Todo tiene un porqué. Todos los personajes, de alguna manera, son un trocito de trocitos de muchas personas, ¿no? Trocitos de muchas cosas, igual que las tramas, ¿no? Nada tal cual, pero sí que todo tiene... Si empiezas a tirar de cada uno de los elementos, encuentras de dónde viene.
Lo que pasa es que tú tienes una vida muy especial y una profesión también muy especial. Hemos dicho médico y trabajadora humanitaria y, por lo tanto, tus vivencias pues escapan un poco a las del común de los mortales, claro. Porque cualquiera que lea Piel de Deriva puede pensar, pero bueno, esto, lo que aquí relata, no ha podido vivirlo. Pero sí has sido testigo, como bien dices, de personas que alguna cosa sí la habrás vivido tú en primera persona como protagonista. Y otras, pues has visto a esos personajes vivirlas.
Sí, todo más o menos viene de una vivencia o mía o de haberlo visto, ¿no? Alguna cosa son cosas que me han contado gente real sobre ellos mismos. Pero la mayoría de las cosas son cosas que he visto, que igual, bueno, evidentemente, ¿no? Están narradas y en pro del relato, pues, de alguna manera vestidas, ¿no? Pero todo tiene un fondo de verdad.
Y una novela muy poética, que, bueno, pues ya te he dicho que con tus libros anteriores creo que tienes ese don, el de convertir la prosa en poesía y el de convertir lo duro o desagradable en bello o en esperanzador.
No sé si en convertirlo. Yo creo que a mí me gusta. Yo veo así el mundo un poco, ¿no? En medio de las barbaries también hay cosas muy muy hermosas y bueno, me gusta quedarme con ese lado, ¿no? No es que yo lo convierta, es que es el lado que me...
Es como lo ves y es como sí. Le haces verlo al lector.
Sí, de alguna manera sí. Yo lo veo muy así. Esos cuentos, esa poesía debajo de la barbaridad. No sé si porque a mí me ayuda a colocarme en el mundo, pero no es una impostura, es que realmente, mientras que lo estoy viviendo, estoy viendo también esa parte, ¿no? Ese cuento, esa poesía.
Antes de entrar de lleno en Piel de Deriva, en esta novela, vamos a ir con tu selección musical. Antonio Zambujo, Madera de Deriva. ¿Por qué está esta canción aquí?
Bueno, evidentemente, ¿no? Porque es, bueno, primero porque es maravilloso, Antonio Zambujo me encanta, es una canción de Jorge Drexler que también me, me encanta, y en esta versión también canta Mon Laferte. Y bueno, porque habla de la deriva y de ese dejarte llevar por la marea, ¿no? Y de alguna manera todos los personajes de Piel de Deriva tienen este elemento de que la vida los va llevando por donde no habían supuesto, ¿no? Y bueno, es que me parece que es una canción tan enlazada con la novela que me parecía imprescindible.
Soy todo aquello que no puedo llamar mío.
Tengo las aristas tan pulidas, me fui tatuando de algo y de tiempo. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento. Vengo, voy y vengo, soy mucho menos lo que sé que lo que siento.
Y un día derivé hacia tu orilla, quedé varado en un recodo de tu arena. Te hiciste con mis sueños y mis pesadillas,
con mis luces malas y mis noches buenas.
No sé qué es eso que llaman destino, acaso apenas una vez en la madera. Yo solo sé que hice un alto en el camino
y que hoy me quedaría por siempre a tu vera.
Yo solo sé que hice un alto en el camino y que hoy me quedaría por siempre a tu vera.
Como decíamos, Paula Farias ya empieza a ser una vieja amiga de este espacio, médico, trabajadora humanitaria, escritora, compositora, una mujer creativa donde las haya, y creo recordar, también dibujabas, ¿no? También pintas.
Sí, también pinto y hago cerámica y le doy a la madera, un poco todo lo que tiene que ver con las manos, ¿no? Me coloca en el mundo también, ¿no? El utilizar las manos para producir cosas.
Escribiendo, Dejarse llover, Fantasmas azules, también un libro de relatos, Déjate contar, un cuento y Piel de deriva. Y esta Piel de deriva, esta última, decíamos que tiene al mar como principal protagonista, hay diferentes personajes y, bueno, pues no sé, los refugiados en el Mediterráneo también son los desheredados, una vez más, que son también muy habituales en tus páginas, pues aquí son esos refugiados que muchas veces pierden la vida en el mar y otras veces pues no llegan a donde desean y están ahí muy presentes.
Uh-huh. Sí, es verdad que es una constante. Es que, bueno, es cierto que en mi trabajo son también una constante. Pero yo no quería hacer con esta novela tampoco un alegato o hacer activismo de alguna manera, ¿no? Lo que quería contar era todas esas personas que tienen existencias entre comillas menudas, ¿no? Y que al final conforman una trama menuda que es la que sostiene los grandes relatos, ¿no? El Mediterráneo se habla mucho de la crisis, del juego geopolítico, de los refugiados como si fueran una entidad compacta, ¿no? Un elemento más de esa lucha política que se lleva ahora en el mar, ¿no? Y yo lo que quería contar era la trama menuda de todo eso, ¿no? Toda esa gente con sus nombres, apellidos, estos personajes que vienen de atrás, porque la novela los retoma, los coge en su inicio, ¿no? Cuando se les desmorona la vida y salen, ¿no? Y bueno, quería contar ese grano fino de la realidad, ¿no?
Al final son como si fueran fragmentos, ¿no? De vidas, como pequeños retratos, como fotografías, como instantáneas, donde van apareciendo personas y con esas diferentes instantáneas, como hacemos un símil, como puestas en un corcho, pues se dibuja o se completa la historia.
Sí, es un poco un puzzle, ¿no? De donde todas esas semblanzas, todas acaban engranándose, ¿no? Hay una trama por debajo. De hecho, es la novela que más trabajo me ha dado en ese sentido, porque hay un ejercicio ahí, un afán de construir una trama un poco más allá de una trama lineal, ¿no? Entonces todas las semblanzas y todos los personajes acaban confluyendo de alguna manera u otra y todos acaban formando parte de esa fotografía grande, ¿no? Pero como digo, poniendo el foco en lo menudo del personaje, en la trama pequeña, en la letra fina, ¿no?
De esos personajes, Jonás tal vez sea el más importante, no lo sé, o todos tienen una misma importancia, o Jonás juega algún papel especial como conductor.
Sí, bueno, Jonás es el conductor para poder enlazar todas las tramas, ¿no? Si no, sería también una trama tan forzada el que todos ellos tuvieran que ver todo el rato con todo, ¿no? Hace falta alguien que vaya enlazando una trama con otra, y ese es el papel de Jonás. Aparte que, bueno, es el personaje que creo que sufre más transformaciones, ¿no? Y, bueno, justifica un poco el viaje, ¿no? Es el... quizás sí, es el personaje principal, pero por eso, porque hacía falta alguien que me enlazara, porque la novela tiene muchos momentos y no pueden aparecer todos ellos en todos, porque quedaría, bueno, un exceso de trama, ¿no? Y Jonás juega ese papel de hacer de conductor.
Tú misma has dicho que todos tus relatos están llenos de verdad, de situaciones que has vivido, de las que has sido testigo de una manera u otra, o que hay trocitos también, esbozos de personas que has conocido. Si te pregunto por Jonás, yo creo que algo tuyo tiene.
Bueno, todos los personajes tienen algo tuyo, sí, sin duda, ¿no? Cosas que te gustan o cosas que no te gustan, también eso es...
Yo me refiero más a las emociones, a cómo se siente él cuando empieza a salvar personas. Esas emociones yo creo que tú las has debido sentir en primera persona.
Bueno, no, yo esas precisamente no, porque yo ya me las sabía, ¿no? Para mí no era una novedad. El Mediterráneo ha sido una...
No, pero digo cuando tú eras activista.
Bueno, quizás sí, las primeras veces, ¿no? Pero sí que he vivido mucha gente que por primera vez se ha enfrentado a las tragedias humanitarias en el Mediterráneo, porque bueno, ha sido un marco en el que se han juntado mundos que normalmente no estaban en contacto con eso, ¿no? Todo el mundo del mar, la marinería, la gente de rescates. He conocido a mucha gente que se ha enfrentado por primera vez a rescatar una patera, a rescatar gente que viene con mucho dolor encima.
Y... ¿Tú a eso en tu vida, no sé, te has tenido que enfrentar a ello muchas veces?
A la primera vez te enfrentas una vez, ¿no? Es la primera. Y bueno, de esa sí me queda el recuerdo, ¿no? Pero en la novela de lo que hablo es precisamente de esas primeras veces de tanta gente que yo lo he visto en primera persona, como mucha gente de mar
¿Y cada uno pensándose... lo encara de una manera? ¿Tú ves mucha diferencia entre de las veces que has sido testigo de un primer rescate por parte de otros?
Bueno, supongo que cada uno lo encara de una manera, ¿no? A mí me ha conmovido especialmente algunos, ¿no? Gente que era gente muy de mar, muy con esa dureza, ¿no? Esa forma de estar tan contundente que te da la vida en el mar y que, sin embargo, pues el haberse enfrentado a estas situaciones pues los ha confrontado con su lado más sensible, ¿no? Y entonces, a mí ver eso, ¿no? Ver hombres duros... conmovidos, me ha conmovido a mí también y por eso pues esos personajes que quería dejar reflejados, ¿no? El hombre que, pues como en la novela dice, ¿no? Que pensaban que el agua salada, que el salitre te daba una costra especial y no, al final el ponerte enfrente de un ser humano que viene cargado de dolor y que tú eres capaz de tenderle una mano y ponerlo de vuelta en pie, también a ti te revuelve y también a ti te confronta, ¿no? Y bueno, ese tipo de reacción es el que yo quería guardar en la novela, ¿no? Luego, evidentemente, pues hay gente que se enfrenta a cosas en la vida y que la vida no les afecta, ¿no? Pero a mí esa gente tampoco me interesa. A mí me interesa la gente que se deja empapar y que se conmueve y que se transforma.
De hecho, en la novela dices que llorar es un talento. Hay un personaje femenino que es Marcela, que es una capitana de barco, y Marcela llora en la soledad cuando se queda pues por la noche ella sola, pero también los hombres lloran o algunos lloran, y como bien dices, pues eso, llorar es un talento.
Llorar es un talento, no es tan fácil llorar, ¿no? No todo el mundo sabe, no todo el mundo puede, no todo el mundo quiere. Y bueno, de hecho aparece muchas veces, ¿no? Esa idea en la novela del llanto, del del enfrentarte a tu interioridad, ¿no? Es una idea repetida.
¿Tú cuando estabas ejerciendo, pues eso, en primera línea, ayuda humanitaria, has llorado muchas veces?
Claro que he llorado muchas veces, ¿no? ¿Quién no? Y de hecho, si no has llorado muchas veces, preocúpate, ¿no? Pero bueno, lloras cuando tienes tiempo a llorar. Tampoco puedes estar llorando mientras que estás trabajando. Luego, por supuesto, que hay un momento en el que repasas y lloras, ¿no? Pero bueno, este oficio tiene eso. Cuando estás ahí no tienes tiempo ni de llorar, ¿no? Se viene llorado de casa.
Y luego, bueno, como Marcela, a lo mejor cuando uno se queda a solas ya y llega el momento del descanso, entre comillas, es cuando uno se rompe.
Bueno, cuando se rompe o cuando deja salir todo eso, ¿no? No es un romperse, es un dejarse en paz, ¿no? No pretender ser más duro de lo que eres, pero yo no lo considero un romperse, sino un expresarse sin pudor, ¿no? No hay nada malo en llorar, ¿no? Pero no todo el mundo sabe, como dice la novela, ¿no? Llorar es un talento.
Bueno, pues tú te expresas, como decía, de muchas maneras, llorando cuando hace falta, escribiendo, por supuesto, como en Piel de Deriva, pero también componiendo y cantando. Y vamos a escuchar tu música, vamos a escuchar un tema que se titula Beira. Cuéntame la historia.
Beira, pues, bueno, Beira es justamente, es una historia de playa y de mar, ¿no? Es un tema que compuse hace muchísimos años en las inundaciones del Limpopo, en un momento en el que estábamos en el clásico frenesí de respuesta, un montón de organizaciones, el caos de las inundaciones, las organizaciones trabajando por todas partes y nosotros ahí en medio. Y bueno, y una tarde de esas de después del caos aparecimos en una playa en Beira, en una playa que estaba, que parecía que el mundo se había detenido, ¿no? Estaba la playa quieta, no había ni una ola, no había viento. Y la sensación esa de el mundo se ha parado y aquí estoy yo y el mundo empieza donde acaban mis pies, ¿no? Es un poco lo que quise reflejar ahí con la canción.
Me baño en un mar sin olas, una playa sin ruido, un día sin sol. Y la arena entre mis dedos me recuerda mis contornos, que la playa empieza donde acabo yo, que la playa empieza donde acabo yo. ¿Y ahora qué? Ahora nada, agarrando al segundo cabe en la mirada. ¿Y ahora qué? Ahora nada, sabiendo que está el mundo donde mis pies acaban. Sin ruido, un día sin sol. Y la arena entre mis dedos me recuerda mis contornos, que la playa empieza donde acabo yo, que la playa empieza donde acabo.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Paula Farias, autora de Piel de Deriva, entre otros libros. Recordamos que también has publicado Dejarse Llover, Fantasmas Azules, un libro de relatos, Déjate Contar un Cuento. Piel de Deriva comienza con una parte que denominas la farsa, sigue con Primaveras, y la parte de Primaveras pues arranca diciendo esto: llegaron de todas partes, un sonido sordo, parecido a un enjambre, como si las calles fueran ríos de piedras fluyendo lentos pero decididos, arrastrando en su rodar a las piedras de alrededor. Un rugido creciente que poco a poco, según se acercaba, iba dejando escuchar las consignas de aquella primavera con una contundencia sólida, como si fuese una sola voz la que las coreara. Primavera 2011. ¿no? Más o menos, uh-huh. las protestas árabes. ¿Por qué has querido uh-huh. incluir
la primavera árabe? Bueno, primero porque me hacía falta para el relato, ¿no? Hablar de la primavera árabe para enmarcar el inicio de la farsa, ¿no? Termina en la primavera árabe. No lo desvelaré porque entonces se desvela la farsa, ¿no? Pero hacía falta ese momento temporal. Y luego también la primavera árabe al final consigue explicar muy bien la situación en Libia, que también es un elemento importante en la novela, porque al final, bueno, hay todo un movimiento en el que se pasa por Libia y Libia es el origen, ahora lo era y lo sigue siendo, ¿no? De toda esa gente que parte hacia el norte navegando en pateras maltrechas en busca de una vida mejor en Europa, ¿no? Entonces Libia es necesario explicarlo también un poco y la primavera me permitía por lo menos marcar el arranque temporal, ¿no? De ese cambio de tesitura que fue el mundo previo y el mundo posterior a la primavera árabe.
¿Y dónde estabas tú en esa primavera de 2011?
En la primavera del 2011, ¿dónde estaba yo? Pues estaba teniendo hijos. En aquel momento tenía mi hija pequeña tenía un año.
Ya,
estaba. Sí. Era la presidenta entonces de Médicos Sin Fronteras.
Eso te iba a preguntar, sí. Si estabas en Médicos Sin
Pero
Fronteras.
No estaba en el terreno porque estaba justo en mitad de la lactancia.
Uh-huh. Vamos a volver a la música, pero a tu música. El tiempo todo entero. ¿A dónde nos lleva este tema tuyo?
Pues mira, el tiempo todo entero lo escogí también para ponerlo ahora porque, bueno, esto es un tema también que escribí hace tiempo. Lo escribí un día estábamos en el Congo, en un río, esperando a que viniera un barco que nos traía material que necesitábamos para el proyecto. Y estábamos ahí sentados, bebiendo cervezas calientes de esas tan africanas, ¿no? Y no sé, y esa sensación de plenitud, de qué más se puede pedir, ¿no? O sea, el tiempo en tus manos, ¿no? El tiempo detenido para ti todo, ¿no? En ese ratito de mirar el río, de mirar tus compañeros, de saber que lo que estás haciendo tiene todo el sentido y, no sé, era todo tan mágico que, bueno, escribí el tiempo todo entero. Pero es que además en la novela hay varios elementos ahí también de espera que encajan muy bien en esa idea, ¿no? De súbeme la apuesta, ¿no? ¿Qué más puedo pedirle a la vida que lo que tengo ahora mismo en mis manos? Y, bueno, por eso también.
Mañana de sorpresa, para brotar las ganas, sacudir la pereza y la piel se alborota tan solo de intuición y la pausa no es pausa apenas. No es de lluvia, aunque caiga aguacero, el roce, el pulso, el sueño, el tiempo todo entero, el roce, el pulso, el sueño, el tiempo todo entero. La piel se alborota tan solo de intuición y la pausa no es pausa apenas, corazón. Y el día no es de lluvia, aunque caiga aguacero, el roce, el pulso, el sueño, el tiempo todo entero.
Paula Farias, cuando presentábamos el tema tuyo del tiempo todo entero, pues tú contabas un momento de estar tomando unas cervezas calientes en el Congo con tus compañeros. Y es que la cotidianeidad también yo creo que es un elemento que está muy presente en tus relatos, en tus novelas, que no tiene que ser un momento tuyo, es también la cotidianeidad o la vida cotidiana de los personajes que están ahí y que en un momento dado esa sensación que tú has descrito en primera persona es como que la trasladas a esos personajes. Recuerdo, pues por ejemplo, unos niños jugando, no sé si era un partido de fútbol o de baloncesto, en Dejarse Llover, ¿no?
Sí.
Recuerdo momentos así, como efectivamente podemos estar en mitad de un conflicto, pero la vida sigue.
Claro, es que la vida es eso, ¿no? La vida son los ratitos cotidianos. Lo que te decía antes, ¿no? La trama menuda de lo que ocurre. Lo importante no es el titular, sino el sándwich que te estás tomando en ese momento, ¿no? El compañero con el que compartes una cerveza caliente. Eso es la vida. Eso es lo que es interesante de las historias, ¿no? La grandilocuencia a mí no me interesa. Me interesa, pues eso, lo que ocurre en el alrededor más cercano, más próximo, ¿no? Y todas esas líneas de contacto, ¿no? con la vida, con lo doméstico, ¿no? con lo cotidiano.
Pero además de eso, Paula, yo en alguna ocasión te he oído decir que a veces rebajas las situaciones cuando las relatas en tus libros, porque ni siquiera la ficción sería capaz de soportar la dureza de la vida en otros momentos. Tú, por ejemplo, si yo ahora te pregunto qué es lo más duro que te ha tocado vivir o de lo que has sido testigo, ¿te viene algo sin pensar mucho a la cabeza?
Bueno, me vienen muchísimas cosas que... pero me parece que hay un punto en el que la intensidad acaba borrando la realidad, ¿no? Yo puedo ponerme a narrar horrores... y de pronto dejan de ser dejas de percibirlos como tal, ¿no? Entran casi en un plano de ficción, porque
es un poco como nos ocurre con las noticias, ya vemos
ocurre
todo
con
el
las
rato.
Películas, ¿no? Yo creo que donde de verdad eres capaz de transmitir es un poquito antes de entrar en esa intensidad, ¿no? Cuando todavía el que escucha es capaz de entenderlo, es capaz de empatizar, es capaz de relacionarlo con su propia vida o llega un punto en el que lo que te cuentan parece ciencia ficción, ¿no? Y entonces no es interesante, ¿no? Ya se cierran las escuchas. Hay un nivel de horror y de barbarie en el que pasas a otro plano, ¿no?
Por ejemplo, el Mediterráneo. Nosotros somos parte del Mediterráneo. Yo leyendo Piel de Deriva, esto de pescadores que echen redes y suban cadáveres a sus barcos.
Sí, eso de hecho ocurrió en Túnez. Hubo un momento en el que los pescadores estuvieron cambiando de caladeros porque, bueno, por una cuestión de corrientes y estaban en un caladero en el que sacaban demasiados muertos y eso era un problema para el día a día, ¿no?
Porque... Lo que me refiero es que el Mediterráneo somos nosotros, que lo vemos como un problema lejano, como algo que le pasa a otros. Y es nuestra casa, somos nosotros.
En las mismas aguas en las que nadas, ¿no? Y en las que chapoteas. En esas mismas aguas ocurren todas estas cosas.
Claro, que también hay que llevarlo a ese punto para que seamos conscientes de lo que pasa.
Y precisamente, pues ese tratar de narrar en lo próximo y en lo doméstico y en lo más cotidiano, yo creo que es el camino para que el que escucha, pues esto que estás diciendo tú, ¿no? Seas capaz de empatizar porque está en tu plano de cosas, ¿no? Si se están friendo un huevo, tú también entiendes bien lo que es freír un huevo, ¿no? Cuando te están hablando de, no sé, de descuartizamientos, has entrado en un plano en el que ya tu cabeza lo coloca en la ficción, ¿no? Ya no entra en el plano que interesa, ¿no? Para contar.
Paula Farias, creo que siempre tuviste vocación de servicio hacia los demás. Y bueno, pues sin duda te has dedicado a la medicina, pero creo que llegaste a la medicina porque lo que querías era dedicarte a la cooperación internacional, a la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, que aquí no es que fue antes, ¿no?
No, yo venía ya de casa muy con las ideas muy claras, ¿no? Yo no quería ser médico solo, yo quería ser un médico. Al principio, bueno, cuando eres más crío, ¿no? Pues quería ser un médico en la jungla, ¿no? Andar con mi mochila, tenía una idea muy romántica, ¿no? del asunto. Y era eso lo que me atraía casi más, ¿no? La idea más de aventura y de viajar y de estar y de participar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, empiezas, sales del mundo, sales de tu mundo burbuja, ¿no? Sales al mundo ahí fuera y te encuentras con el otro, ¿no? Con el individuo al que al final acabas echando una mano y en ese encontrarte con el otro y reconocerte y darte cuenta de lo poderoso que es el ayudarle a alguien a ponerse en pie, pues es donde te vas enganchando de verdad con lo que significa ser dedicarse a la acción humanitaria, ¿no? Que es esa energía de retorno, de que, bueno, tú echas una mano, pero engancha terriblemente, ¿no? Es que no hay cosa más poderosa que ser capaz de poner a alguien en pie de vuelta y sentir que tú eres parte, ¿no? De esa.
En Piel de Deriva también hay alguna frase en la que trasladas esa emoción, ¿no? El tender esa mano y ayudar a subir a un barco a esas primeras personas que estás rescatando en un bote. Y creo que es Jonás, ¿no? El que transmite esa sensación, ¿no? O esa emoción.
Sí, eso de que cada vez que haces eso, ¿no? Cada vez que eres parte de ese rescate, de ese rescate de una persona, ¿no? Cada vez eres parte tú también, ¿no? Y bueno, es muy emocionante. Y además muy adictivo, claro que sí.
Tú también has dicho, creo, en alguna ocasión que os centráis, te centras, tanto tú como las personas que os dedicáis a este tipo de labores, en los que salváis, no en lo que se pierde. O sea, lo que te da esa energía es saber que tú has salvado, aunque sea una vida, aunque se hayan perdido otras, pero ese granito de arena.
Bueno, es que siempre te preguntan eso, ¿no? Y toda la gente que no puedes salvar, y es como, bueno. Así es la vida, ¿no? Tú haces lo que puedes, pero en el ámbito humanitario y en general, ¿no? Cada uno va haciendo las cosas lo mejor que pueden y efectivamente se te van quedando cosas por el camino. Pero digo, en lo humanitario y en lo que no es humanitario, en todo, ¿no? Tú no puedes irte fijando en lo que no eres capaz de sacar adelante. Y en el caso de la acción humanitaria, pues con mayor razón, porque es que se te queda. Las necesidades son infinitas, ¿no? Entonces tú haces lo que puedes. Y con eso te quedas, no con lo que no has conseguido, porque entonces estarías en una permanente sensación de fracaso, ¿no? Y no, te tienes que quedar con, bueno, a estos sí que los he sacado adelante y eso es lo que me llevo, ¿no? Porque si no, es cierto que sería, es muy duro estar pensando en lo pendiente, porque lo pendiente es infinito, ¿no?
Es inabarcable. Volviendo al tema de medicina, estudiaste medicina en Madrid. ¿Tu especialidad es médico de familia?
Yo soy médico de familia y luego también estudié medicina tropical en Londres.
Pero decíamos que ya cuando empiezas la carrera tú ya estabas enfocada y creo que realizaste nada más acabar la carrera, emprendiste tu primer viaje, ¿qué fue?
Pues nada más acabar la carrera me fui al Amazonas con dos compañeros ahí a trabajar de médicos recién licenciados en el río Madeira, teníamos un barquito de estos de 4x4.
Leyendo Piel de Deriva, también me he acordado, yo he pensado en eso, cuando hablas de unos chicos de una incipiente ONG con pocos fondos que van a conseguir ahí un barco como de segunda mano, ¿eso está un poco también inspirado en aquella primera aventura o no?
No, esa primera aventura no aparece aquí. Pero bueno, sí que éramos pocos fondos, mucho entusiasmo, ¿no? Y además, bueno, cuando terminas la carrera no sabes medicina, ¿no? Aprendes medicina después, haciendo el MIR, la residencia, practicando, ¿no? Pero cuando acabas la carrera realmente eres bastante imberbe, ¿no? Y allá que nos fuimos y, bueno, nos dimos cuenta que teníamos que volver y formarnos más porque estábamos bastante pez. Pero bueno, fue una experiencia muy especial. Ahí navegábamos el río para arriba y para abajo, recorríamos las comunidades y dábamos asistencia, ¿no? a las distintas aldeas y fue un primer contacto con ese mundo de ahí fuera muy, muy bonito.
Y has viajado con Greenpeace, con Médicos Sin Fronteras, has estado en conflictos. ¿Más o menos las necesidades se parecen mucho de unos lugares a otros?
Pues no lo sé. No, los
¿es, por ejemplo, diferente un contexto de guerra de un contexto de una catástrofe natural?
Sí, son muy distintos, claro. Contexto de guerra tienes todo lo de la catástrofe más pues la violencia en todas sus formas, ¿no? La inseguridad, la falta de acceso, el permanente temor, ¿no? a la violencia explícita de la guerra.
¿Miedo? ¿Has pasado miedo físico?
Claro que he pasado miedo físico, ¿no? Que cualquiera que haya estado en estas situaciones y no lo haya pasado es un insensato.
Pero escuchándote, Paula, claro, tiene que ser tan fuerte ese subidón de adrenalina del saber que estás haciendo algo por los demás porque has reconocido pasar miedo, sentir dolor, sentirte afectada. Dices, no, claro, es que el que no llora o el que no se ha sentido mal o el que no ha sentido miedo. Y uno se pregunta, ¿qué hay? ¿Qué es lo que te da que compensa a todo eso?
Hombre, es que también es una suerte, ¿no? Poder vivir pasando todas esas sensaciones, ¿no? Haber sentido miedo de verdad, haber sentido...
miedo de verdad de que está en riesgo tu vida, claro, que se están cayendo bombas a tu lado o hay francotiradores o...
Sí, justamente eso, sí. A ver, no estás permanentemente asustado, ¿no? Hay momentos y momentos, porque además luego el trabajo te ocupa tanto que al final te acabas olvidando, ¿no? De las bombas y de todo, pero estás tan liado que no tienes tiempo ni de tener miedo. Pero bueno, te hace sentir muy vivo también todo eso, ¿no? Te hace vivir la vida de una forma muy intensa. Aquí es más complicado todo, todo es un poco más opaco, ¿no? Más las emociones son también muy ligeras, ¿no?
¿Y luego cómo se adapta uno cuando vuelve de unos meses tan intensos?
Bueno, yo creo que aprendes también a entrar y salir, ¿no? De esas realidades. Yo al principio igual me costaba más. Vuelves la primera vez y eres la típica plasta que está dando la lata a todo el mundo con que no sabes este mundo, lo que tienes, ¿no? Este discurso así un poco moralista. Luego aprendes que no, que tienes que vivir en los dos mundos, que los dos son igual de ciertos, ¿no? Y además, bueno, al final este es mi mundo, yo aquí es donde pertenezco, ¿no? Y bueno, aprendes a cambiar de registro y cuantas más veces lo haces, pues más rápido lo haces, ¿no? Y bueno, los que nos dedicamos a esto, mis compañeros entran y salen sin ningún problema. Llegas a Madrid, te tomas tus cervezas sin ningún problema ético-moral, ¿no? Sobre qué afortunado soy, ¿no? Sino, bueno, estamos aquí, estamos allá, tratamos de hacer lo mejor posible allá donde estemos y no le damos muchas más vueltas.
¿Tu pareja también se dedica a la ayuda humanitaria?
Se dedicaba, sí. También lo conocí en Kosovo, ahí trabajando en la guerra en el 99. Y sí, también es logista y se dedicaba, ahora ya no, pero durante muchos años sí.
Vamos a volver a la música. Corazón de lana, composición tuya, Paula Farias. Háblame de ella.
Bueno, Corazón de lana habla un poco de la necesidad de sentir, ¿no? De tocarse, de estar, ¿no? Y bueno, tiene algo que ver también con la novela de alguna manera, el personaje de Jonás, cómo ese tacto y ese sentir a las personas lo revuelve tanto y lo descoloca y al final, bueno, lo acaba poniendo en otro lugar. Y bueno, la canción no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es una canción que compuse antes, pero en el fondo esa especie de defensa que tenemos a veces ante el tocarse, ante el sentir, ¿no? El no dejarse sentir del todo, pues tiene algo que ver con lo que le pasaba a Jonás.
Dedos enguantados se han tocado por miedo a que la vida los rasguñe y los deje si acaso magullados y los deje quizá tan magullados. Calcetines gruesos no se pisan, no queda forma de seguir las huellas, de puntillas pasar, no tan deprisa, de puntillas pasar, no tan deprisa. Siempre en ese afán de saldar cuentas, llevando bien calzada la armadura, pasando turno siempre que hay reparto de conjuros de amor, de mala cura. Pasando turno siempre que hay reparto de conjuros de amor, de mala cura. Pero a destiempo suena la campana, un taladro de voces reclamando que se abra al fin tu corazón de lana, que se abra al fin tu corazón de lana.
Paula Farias es nuestra invitada en La Regadera, autora de libros como Dejarse Llover, Fantasmas Azules, Piel de Deriva, Déjate Contar un Cuento. Fantasmas Azules eran las mujeres afganas las protagonistas, mujeres en un mundo de hombres que al final también están, forman parte de la realidad. Aquí tenemos a Marcela, salvando lógicamente las distancias, pero es una mujer en un mundo de hombres, porque el mar es un mundo de hombres, ¿no?
El mar es un mundo absolutamente masculino. Sí, yo he navegado mucho. Navegué con Greenpeace y éramos muy pocas mujeres a bordo. Y eso que Greenpeace es un mundo totalmente inclusivo, ¿no? Pero el mar tiene ese elemento de masculinidad. Y, bueno, las mujeres están, pero siempre como en un segundo plano, ¿no? Pero el resto del mundo marino, nosotros, yo me acuerdo que llegábamos con Greenpeace, navegué pues un poco por todo el mundo, llegábamos a los puertos y ahí te bajabas en puerto y las o sea, no había mujeres en los puertos, ¿no? No, todos los barcos eran absolutamente masculinos y nosotras éramos un poco bichos raros, ¿no? Y en el Mediterráneo hemos tenido mucho contacto también al conformar las tripulaciones, y de nuevo pues la mayoría son siempre hombres, ¿no? A veces te encuentras en el mar que es que hay en algunos pesqueros, en algunos barcos directamente no dejan subirse las mujeres a bordo, ¿no? Porque bueno, dan mala suerte, no hay mujeres a bordo. Y o sea, que no es que yo buscara hablar de una mujer en un mundo de hombres, es que ese mundo es así. Entonces, pretender darle un tinte que no tiene me parecía que era falsearlo. El mar es el navegar el mar es masculino.
También en Fantasmas Azules, además de las mujeres afganas, recuerdo un personaje de una doctora que, bueno, porque las mujeres afganas las tenía que ver una mujer o no las veía nadie. Hay otra imagen también que tengo ahí grabada. Mira, no las he releído y según estoy hablando contigo me estoy acordando. La del marido que lleva como en una borriquilla a su mujer a la montaña porque la mujer estaba muy enferma. Que ya montarla en la borrica era sintomático de que la mujer estaba muy mal.
Porque sí, pero bueno, eso es absolutamente real. En Afganistán las mujeres, ¿qué voy a decir, ¿no?, sobre el papel de la mujer en Afganistán? No es que esté en segundo plano, es que directamente no está, ¿no?
Pero me ha venido por el tema de la doctora, ¿no? Iba más al personaje de la doctora, sí, que estaba allí atendiéndolas.
Sí, bueno, evidentemente, ¿no? La doctora era un personaje muy de novela. Aunque estaba muy basado en la realidad, ¿no? Nosotras como doctoras allí teníamos un poco ese rol de poder acceder a las mujeres, porque si no los hombres no las dejaban ir al médico, ¿no?
Si no, nadie las atendía.
Nadie las atendía, entonces toda la consulta prenatal, todos los partos, todo estaba muy en manos de la partera del lugar, que podía ser más o menos ducha, ¿no? Porque los hombres no dejaban al médico atender los partos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro papel como mujeres allí, médicos, pues tenía un espacio de eso, ¿no? De mujer en un mundo de hombres encontrando un espacio diferente.
Pues te decía que tu manera de escribir tiene ese apunte poético que está muy presente aun tratándose de prosa y que se basa mucho también en las imágenes. De hecho, bueno, vamos a recordar que Fernando León de Aranoa hizo una versión o una adaptación cinematográfica partiendo de Dejarse llover. Uh-huh. Pero como puedes ver, me estoy dando cuenta, que insisto, hace mucho tiempo que leí tus anteriores novelas y me vienen como imágenes. ¿Funciona esa manera que tienes de escribir, de hacer como uh-huh. pequeñas instantáneas de la vida cotidiana, que al final solo es lo que se queda en la memoria del lector?
Uh-huh. Bueno, es que parten realmente de imágenes, o sea, son cosas que
son fotos cuento, que tú tomas mentalmente y que luego tú eres capaz de trasladar a la escritura.
Sí, además, bueno, yo no hago fotos, nunca he hecho, porque no he sido de andar con la cámara, entre otras cosas porque me gusta ver con las manos en los bolsillos y nada más.
¿Y no tomas
más, ¿no?
notas? Porque luego recordar todo.
Bueno,
con tanta
sí,
precisión.
Las tomo, igual no ahí, pero luego igual a la noche, pues sí que me guardo la foto, ¿no? De lo que pasó. Y las voy guardando, y de hecho tengo un montón de papeles por todas partes, de cosas que luego igual las repaso, y con lo que te decía antes, ¿no? Lo meto en el puchero, remuevo, echo un poco de sal, un poco de pimienta y sale un guiso.
O sea que un poco la idea también de escribir cada nueva novela, en este caso Piel de Deriva, parte a lo mejor de esas anotaciones que abres un cajón o una caja un día y dices, mira, tengo que construir una historia en torno a esto.
Bueno, Piel de Deriva no ha sido tanto de cajón porque es más reciente, ¿no? El Mediterráneo, al final, bueno, yo estuve coordinando, puse en marcha el operativo de Médicos Sin Fronteras en el 2015-16, ¿no? O sea que no es tan remoto y además sigue estando muy presente el Mediterráneo. Entonces, bueno, son cosas que no han llegado a estar en un cajón olvidadas, sino que las tenía en la cabeza. Sí que hay una parte en la que hablo de desguazaderos, de barcos, tal, que eso sí que es más remoto, eso es de hace ya, pues, de principios de siglo, ¿no? Porque es del año 2000 aproximadamente, que es cuando navegaba yo por ahí, cuando conocí todo ese mundo, ¿no? De los desguazaderos. Y eso sí que quizá estaba más en un cajón, pero la parte mediterránea la tenía muy fresca.
Como frescos estos lechos de perejil que vamos a escuchar, este tema, que también es tuyo.
Sí, lechos de perejil es, pues mira, de lo que hablábamos antes, ¿no? De la vida en el terreno está tan llena, ¿no? Tan llena de todo y bueno, en contraposición, pues la vida a veces un poco a medias que vives cuando no tienes la oportunidad de sentir tantas cosas, ¿no? Entre ellas el miedo, pero todo al final suma, ¿no? Entonces, es una canción que le escribía un compañero, que es un poco lo que echaba de menos de esa vida en el terreno, de esa vida de estar viviendo tanto y durmiendo en cualquier sitio, incluso, pues eso, en los lechos de perejil.
¿Tú eso lo echas de menos?
Sí lo echo de menos. Lo que pasa es que ahora estoy en otro momento de mi vida que también me gusta mucho y que no lo cambiaría, ¿no? Estoy con mis niños, bueno, mis niños que ya van siendo grandes, ¿no? Pero estoy disfrutando mucho de esa parte de ser la madre de mis hijos y combinarlo con un montón de cosas, pero ahí no entraría el marcharme a la guerra, por ejemplo, ¿no? Cuando ya vuelen, pues ya veremos, pero de momento lo dejo en echarlo de menos y ya está.
Cama ausente y
Paula Farias, Piel de deriva, una novela en la que el Mediterráneo está muy presente. Hablas de lugares concretos donde hay naufragios con frecuencia y dices cosas como que la ley del mar es sagrada, rescatas y eres rescatado. Pero luego también relatas cómo hay barcos o hay ya que evitan esas rutas en las que se supone que se sabe que hay naufragios. Antes has hablado de caladeros concretos donde tuvieron que dejar de pescar los pescadores porque sacaban cadáveres. Entonces, también hablas del problema de cuando hay demasiados, entre comillas, rescatados. Parece un problema que todos conocemos.
Absolutamente, ¿no? Es conocidísimo. Y además, como digo ahí, ¿no? Es un donde ocurren estas cosas es un lugar que se puede trazar a escuadra, ¿no? Se puede. Y es el lugar que todo el mundo evita. Algunos, pues, por razones económicas insostenibles, ¿no? Hubo un momento en que los cargueros dejaron de pasar por ahí porque la ley del mar te obliga a rescatar, entonces mejor pasar por otro sitio. Y
doy un rodeo, aunque gaste más combustible, pero me evito problemas.
Exactamente, ¿no? Eso ocurrió y de hecho eso ha delimitado esa zona en la que la gente pues se ahoga, ¿no?
La gente se ahoga, pero es que además hablas, sí, la sensación de salvar personas, pero luego los problemas que vienen después, que tú los cuentas en Piel de deriva y que hemos sido testigos de ellos a través de los informativos de todo el mundo. Barcos a los que no se les permite desembarcar a esas personas en ningún sitio.
Sí, eso ocurría cuando navegaba yo, pero es que sigue ocurriendo, ¿no? Lo estamos todos los días viendo. Los barcos con cientos de personas a bordo, poniendo en riesgo su situación de seguridad, porque esos son barcos que no están preparados. O sea, ningún barco está preparado para llevar a 400 personas en la cubierta. Eso ocurre como evento accidental, porque has tenido que rescatar, ¿no? Pero tú no puedes navegar así, no te pueden condenar a navegar así muchos días, además dependiendo del tiempo, hay días que el mar está muy duro y eso es muy peligroso, ¿no? Pero bueno, no, pues se mira para otro lado, ¿no? O van y te multan, como han hecho hace unos días, han detenido a un barco porque había rescatado demasiada gente, ¿no? El Sea Watch es un barco de una ONG alemana, está detenido por haber rescatado demasiada gente. Es una paradoja, ¿no? Si no fuera por lo dramático que es que es hasta cómico el comentario, ¿no? Está usted detenido, ¿por qué? Porque ha salvado demasiada gente. Tenía usted permiso para salvar hasta 50, ha salvado 70. No, no sé ni cómo nombrarlo, ¿no? De lo absurdo que es. Y eso ocurre ahora mismo, eso acaba de ocurrir hace unos días, ¿no?
Hay una frase tuya también en la novela que dices: ¿a quién le interesa qué pasa con los perdedores cuando se cuentan a puñados? Que es una triste realidad, pero es una realidad.
Eso es. Bueno, esas dos capas que hay en el mundo, ¿no? Los que cuentan y los que no, luego ya hay muchas subcapas.
Eso te iba a decir, porque luego tú también retratas muy bien las subcapas que hay dentro de los desheredados. Hay jerarquías dentro de los propios desheredados.
Sí, siempre hay sitio para todavía que te coloquen más abajo, ¿no? Sí.
Vamos a escuchar a Ismael Lowe.
Uh-huh. Bueno, Ismael Lowe es que a mí me encanta. Me parece que es esta canción especialmente tiene una luz maravillosa, y además es una canción que me ponía yo cuando estaba tratando de escribir sobre esas cubiertas llenas de gente, con mucha gente sudafricana, pero bueno, esas cubiertas que eran un mosaico de gente de todas partes, ¿no? Y tratando de captar esa atmósfera, pues me ponía esta canción de Ismael que me parece que tiene mucha luz y que a mí me ayudaba a recordar esa parte luminosa de lo que estaba pasando.
Y ahí voy a Nolotolo Suñu kharit bidem na banoni Yalna kusuf sede amin ya rabbi Joylelen ma, joylelen ma, joylelen ma Yay boy, anolotolo, Suñu kharit bidam na banoni.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Paula Farias, pues estamos ya en la recta final de esta charla, pero también en la recta final de Piel de Deriva, hablas de desdoblarse o de pensar en todas las vidas que no has tenido. Lo típico de qué hubiera pasado, qué hubiese sido de mi vida si en vez de esto hubiera hecho lo otro. ¿Tú en tu caso crees que has tomado alguna decisión de la que te hayas arrepentido o alguna vez te has parado a pensar qué hubiese sido de tu vida si no te hubieses dedicado a la ayuda humanitaria?
No, yo creo que no me arrepentí. No soy persona de arrepentirse, ¿no? Soy más de apechugar con lo decidido. Pero bueno, sí que antes yo tenía una idea del mundo muy sin contornos, ¿no? Y a medida que vas creciendo, pues te vas dando cuenta que hay cosas que ya no puedes hacer, aunque fueran cosas que en realidad nunca te hubieras planteado seriamente, pero el simple hecho de no poderlas ya hacer, pues de alguna manera te sitúa en el tiempo y te das cuenta del paso del tiempo. Y bueno, ese juego era el que quería hacer en el capítulo este de desdoblarse.
Pues muchísimas gracias y nos vamos a despedir con Janis Joplin, ¿te parece?
Siempre Janis Joplin, por supuesto. Ese canto a la libertad que es, me parece que siempre es una buena forma de cerrar.
Y con un hasta pronto, hasta una próxima novela de Paula Farias.
Venga, hasta la próxima. Vamos a ver.
They rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.